Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y lo tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», que quiere decir, «Ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, «Qué bien lo hace todo». Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay un rito en el bautismo que se llama precisamente el efetá, que normalmente se enteran con suerte los papás y, si están atentos, los padrinos. Después del bautizo, el sacerdote, después de ungir al niño con el crisma, está el rito del efetá. El sacerdote toca con el pulgar los oídos y los labios del niño diciendo, ábrete. Y dice esta oración, el Señor que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda prontamente escuchar su palabra y proclamarla. Obviamente el resto ni se entera, porque esto lo dice el sacerdote en voz baja, y normalmente, como están todos apurados, lo hace rápido y nos está explicando los diversos ritos del bautismo, y es tomado precisamente de este milagro. Algo que quedó como un símbolo, pero eso no quiere decir que no hubo un milagro concreto detrás. Una tentación, la de hoy, es que uno se queda simplemente en la interpretación simbólica. Y los milagros todos son símbolo. Y la multiplicación de los panes es símbolo de compartir. Y claro, este milagro ocurre en tierra pagana. La Decápolis está al otro lado del lago y era tierra pagana. Entonces es un símbolo de la palabra de Jesús que prepara a los pueblos gentiles para acoger el mensaje de salvación y poder también ser acogidos dentro del pueblo de Dios. Y al final, la realidad del milagro como que queda un poquito, si fue verdad o no fue verdad, como que se queda un poco difuminada. Y no, Cristo hizo un milagro. Y está este gesto un poco extraño para nosotros, que es, bueno, tocar con saliva, incluso, qué asco, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo la saliva tenía... se creía que tiene una capacidad de sanación, un poder medicinal. Entonces Jesús sigue un poco las tradiciones de ese tiempo. Pero llama la atención uno que llama aparte. Y ahora me venía en mente, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es el Paráclito? El paráclito es el que te saca aparte para darte un consejo. Eso que hacía Jesús en su tiempo, ahora lo hace el Espíritu Santo. Nos saca de la multitud, nos saca del ruido. Bueno, este no lo saca del ruido porque era sordo, pero sí. Lo aparta de la confusión para poder hacer algo importante. Me hago publicidad. ¿Por qué los ejercicios son, los retiros espirituales son importantes? Es ese sacarme de la confusión del día, al menos un momento, dos momentos durante el día, para que pueda escuchar qué es lo que hace Jesús con este sordo. Le abre los oídos. Sentimos tanto ruido. Hay un libro de un cardenal de la Iglesia Católica que habla del silencio en la dictadura del ruido. Estamos sometidos a una dictadura del ruido y que el silencio nos da miedo. Es como los papás, ¿no? Cuando los niños están en silencio, dicen, ¿qué pasó? Se ponen nerviosos. Mientras están haciendo ruido, da lo mismo que se tiren los pelos, que se griten, se peleen. Cuando hay silencio es porque pasó algo y nos da miedo el silencio. Ahora que estamos aquí, sentimos pasar los aviones, etcétera, a veces una detonación acá, una detonación allá, y de repente silencio. Y dices, ¿qué va a pasar ahora? No estamos acostumbrados. Bueno, es ahí donde actúa el Señor. Es ahí donde el Señor puede tocar mis oídos y hacerme escuchar su voz. Y después ese tocar la lengua, para que lo que puedo escuchar en mi corazón, ese anuncio, esa buena nueva, pueda transmitirla a los demás. Y Jesús hace cosas concretas, toca, aparta, se acerca. Unos versículos atrás, si van al Evangelio de Marcos, había sanado a distancia por control remoto a la hija de la sirofenicia. Ya, vete, tu hija se salvó. También al siervo del centurión lo salva a distancia. Vete, tu siervo está sano, que se hace como tú crees. Aquí no. Aquí quiere manifestar que Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Un Dios que no es soltanto un Dios lejano, que a ver si se acuerda de mí algún día, sino que es un Dios cercano, que me toca. Cada sacramento, claro, es un toque, ahora no tenemos a Jesús presente, que venga aquí, pero cada sacramento es un toque concreto de Cristo en tu alma. Por eso recibimos la comunión. Sí, podemos hacer la comunión espiritual y está muy bien cuando, pero no es lo mismo que recibir físicamente el cuerpo de Cristo. Sí, yo le puedo pedir perdón a Dios y con un corazón contrito tú no lo desprecias, Señor. Y seguramente si me arrepiento, Dios me va a perdonar. Pero no es lo mismo que el sacramento de la confesión, donde Dios te toca literalmente, te sana literalmente. Y lo mismo con todos los sacramentos. Claro que Dios puede sanar a un enfermo, pero el sacramento de la unción es ese aceite que toca la parte, depende herida o no herida, del enfermo. Toca el cuerpo. No hago una unción, no solo una imposición, se impone la mano, se toca la cabeza del enfermo, se impone el aceite en las manos, en la frente, y si es posible en la parte enferma. Toca físicamente. Cuando dos, un hombre y una mujer, vienen delante del Señor a casarse, son ellos, carne y hueso. El sacerdote no es una persona etérea, es una persona concreta con sus riquezas y debilidades y miserias, que Dios la toca para ser su ministro. Y esa es la realidad que hay en este milagro. Jesús que quiere tocarme, que quiere mostrar su cercanía conmigo. Y por eso podemos decir, Señor, tú lo haces todo bien. Porque yo puedo experimentar en mi vida esa cercanía, ese tú ser el Emmanuel. Y eso se manifiesta en lo concreto. La vida cristiana es hecha de cosas concretas, no de bonitas palabras ni de bonitas reflexiones. Lean, ya no me extiendo más porque si no los 8 minutos de la homilía se me caen, pero lean la carta del apóstol Santiago. Es un ejemplo concretísimo de lo que no hay que hacer en una comunidad, una cosa concreta que no hay que hacer en una comunidad cristiana. Esas diferencias. Ah, tú eres rico, llegas con un reloj Rolex de último modelo o tienes 30,000 visualizaciones en tu Instagram o no sé qué, te doy un puesto de honor. Tú que apenas con suerte tienes Instagram porque no tienes, o tienes un teléfono Nokia antiguo, siéntate ahí atrás, no vales nada. Ejemplo concreto de lo que no hay que hacer. La acogida en una comunión cristiana es una cosa concretísima y se manifiestan esas cosas. Pidamos a María, no nos olvidemos de ella, que hoy es su cumpleaños, solamente que el domingo está por sobre, litúrgicamente por sobre, entonces pidamos a María que nos ayude a sentir, a experimentar esa cercanía de Cristo. Ella que lo llevó en su seno, y no era una luz, no era, sintió cómo crecía y cómo le crecía la panza y tuvo un parto y sintió concretamente lo que era un embarazo. Ella que lo, no hay nadie que lo haya tenido más cercano, nos ayuda a nosotros también a experimentar esa cercanía de Cristo en nuestras vidas. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.